Vamos a buscar en Romanos, en el capítulo 5. Romanos 5 y versículo 1. Dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Se puede decir prácticamente con casi toda seguridad que aquello en lo que uno se gloría muestra el estado y la condición del corazón. Es decir, dependiendo de aquello en que nos estemos gloriando, pues así va a ser cómo está el estado de nuestro corazón. Hay motivos para gloriarse, y gloriarse es un término que podríamos decir que es equivalente también a sentirse orgulloso de. Es decir, si yo me glorío de, significa que es que me estoy sintiendo orgulloso de eso, ¿no? Y hay motivos que son legítimos por los cuales uno puede sentirse orgulloso. Por ejemplo, cuando un padre ve que su hijo consigue logros, entonces ese padre siente un orgullo que es legítimo. Ese es un orgullo legítimo, es un orgullo bueno que está en su lugar, porque ve que está consiguiendo, que está avanzando, que está yendo adelante. Pero si ese mismo padre, a causa de los logros de su hijo, considera que su hijo es el mejor y el más importante de todos los hijos que hay en el mundo, entonces ese orgullo que podía ser legítimo se convierte en un orgullo jactancioso, en un orgullo altanero, que es un orgullo condenable. De manera que hay maneras de sentirse orgullosos o gloriarse que son legítimos, y otras en cambio que son condenables y que son ilegítimas. Hay muchas formas en las que podemos gloriarnos o sentirnos orgullosos de algo. Por ejemplo, hay muchas personas que se sienten orgullosas de su nacionalidad. Consideran que ser de tal nacionalidad, eso es una señal de orgullo, ¿no? Poder sentirse orgullosos. Hay otros que consideran que ser de tal club de fútbol es una señal, también puede ser una señal de orgullo, o otras cuestiones así, parecidas. Por ejemplo, incluso hay gente que considera que es una señal de orgullo el pertenecer a un colectivo de personas que tienen una sexualidad desviada. Y eso lo consideran un orgullo. A mí me gustaría en esta mañana fijarme en algunos motivos que el cristiano tiene de orgullo. Hay también, antes de empezar con eso, hay también a veces, no solamente por razón de pertenencia, hay personas que se sienten orgullosas de pertenecer a esto o lo otro, a veces también un motivo de orgullo puede ser la posesión, ser poseedor de algo. Por ejemplo, cuando uno ha alcanzado grandes riquezas, cuando uno ha alcanzado grandes logros materiales, pues entonces ahí viene una sensación, un sentimiento de orgullo. Es lo que dijo aquel hombre en la parábola que Jesús contó: alma, muchos bienes tienes, entonces ahora puedes disfrutar de todo eso, sin saber que aquella misma noche le iban a pedir cuentas de lo que hiciera. Pero tenemos entonces el orgullo como motivo de dependencia, de depender de algo, de pertenecer a algo, mejor dicho, y el motivo de orgullo de tener algo. Yo creo que en este capítulo 5, los versículos 1 al 11 que acabamos de leer, tenemos tres grandes razones, tres grandes motivos por los que el cristiano puede sentirse orgulloso o gloriarse. La primera está en el versículo 2, donde dice al final del versículo 2, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. El siguiente motivo, el segundo motivo, lo tenemos en el versículo 3, nos gloriamos en las tribulaciones. Y el tercer motivo lo tenemos en el versículo 11, nos gloriamos en Dios. Tres grandes razones, tres grandes motivos que el cristiano tiene para gloriarse. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, nos gloriamos en las tribulaciones y nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo. Vamos a empezar por el primer motivo de gloriarse, que es el que tenemos en el versículo 2, cuando dice, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Una de las características del mundo, de la sociedad en la que estamos viviendo, es la de las prisas, es la del vértigo, es la de la inmediatez. Es decir, queremos que todas las cosas sean inmediatas, instantáneas. Uno de los ejemplos que la mayoría de nosotros experimentamos tiene que ver con Internet. Cuando realizamos una búsqueda de algún asunto, alguna cuestión que queremos preguntar, que queremos saber, en el momento que esa búsqueda se retarde unos cuantos segundos, ya es motivo suficiente para cambiar la búsqueda a otro sistema, a otro medio, entonces que nos proporcione la respuesta instantánea, inmediata. Es decir, no podemos esperar, no ya un minuto es una eternidad en Internet, 10 segundos ya es una barbaridad. Por eso todos aquellos que están metidos en ese mundo, que están promoviendo sus páginas, saben perfectamente que pueden perder visitantes, pueden perder clientela, si se demora el asunto 10 segundos o más. Y eso es simplemente el hecho de que no podemos esperar. Estamos con una mentalidad entonces de que todo lo que sea espera es una pérdida de tiempo. Como entre esperar y esperanza hay una relación muy estrecha, muy íntima, significa entonces que este mundo no espera, no tiene esperanza, porque no sabe esperar. Para que haya esperanza en algo, es necesario saber esperar. Pero si todo lo queremos inmediatamente, instantáneamente, de primera mano, entonces ya estamos desechando la esperanza. Pero aquí se está hablando de una esperanza que el cristiano tiene. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Así que el cristiano tiene una esperanza, y no cualquier esperanza, sino una esperanza que es verdaderamente real, porque está basada en el carácter de aquel que ha hecho las promesas para que podamos esperar. Como ese carácter es fiable, ese carácter es fiel, entonces nosotros podemos esperar sabiendo de que efectivamente esas promesas, aunque tarden, sin embargo, se van a cumplir. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Además, esa esperanza no es solamente algo que está todo totalmente en el futuro, sino que ya ha habido un anticipo que se nos ha dado de antemano. Ese anticipo es precisamente lo que dice en el versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate que el verbo aquí está en presente, tenemos ahora paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque tenemos ya la justificación. La justificación es el acto por medio del cual Dios nos ha declarado justos, no por nuestras obras, no por nuestra justicia personal, no porque en nosotros haya méritos, sino por la justicia perfecta de Jesucristo, que se nos cuenta, que se nos imputa, se nos pone a nuestra cuenta cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Él. Así que hay algo que Dios, algo grande, algo precioso, que Dios ya nos ha concedido. Es esta justicia salvadora por la cual podemos tener paz para con Dios. En base a eso que ya tenemos y en base al carácter fiel de Dios, veraz de Dios respecto al cumplimiento de sus promesas, es por lo que tenemos base suficiente entonces para tener una esperanza viva en lo que está por venir. No es una esperanza vana, no es una esperanza ilusoria, no es como tantas clases de esperanza que hay en este mundo, que alguien puede decir a otro, mira, puedes aguardar esto. Y es simplemente una palabra piadosa, una palabra con buena intención para no desanimarle, para que su ánimo no se venga abajo cuando está en circunstancias malas o difíciles, aún sabiendo de que no es real. Es simplemente algo, una palabra que se le da para mantener de alguna manera su confianza en alto. Pero la esperanza de la que aquí se está hablando no es algo ficticio, ni es un cuento bonito para entretener a niños, sino que es algo verídico, es algo real, apoyado, basado en el carácter fiel de Dios y en lo que Él ya ha hecho a favor de nosotros. Por eso el apóstol Pablo puede decir perfectamente, con todo cristiano, nos gloriamos en la esperanza. Aunque esta tarde, esta no es inmediata, el cumplimiento de esa promesa no sucede en 10 segundos, como esperamos que suceda en Internet. Y de hecho, la gran parte de esta promesa está más allá de esta vida. Está cuando crucemos el umbral de esta vida detrás del velo de la muerte, entonces, y después de entonces, es cuando esa esperanza se verá cumplida en toda su plenitud. Nos gloriamos en la esperanza. ¿En la esperanza de qué? ¿En qué consiste esa esperanza? pues lo dice a continuación, la esperanza de la gloria de Dios. La gloria es lo contrario de la vergüenza, la gloria es lo contrario de la humillación, la gloria es aquello que está ensalzado, que está elevado, que es grandioso, que es majestuoso, y eso es precisamente en lo que el cristiano puede gloriarse, porque no está esperando un futuro más o menos llevadero o un poco mejor que el que ahora tiene, sino que la esperanza que el cristiano tiene ha de ver con esa gloria que procede de Dios mismo. No es una gloria terrenal, no es una gloria fruto de hombres, es una gloria que Dios mismo nos ha preparado. Esa gloria tiene que ver con nuestra posición en una nueva creación, donde es cielo nuevo y tierra nueva, donde mora la justicia, donde todo es perfecto, y donde la obra de Cristo en nosotros, que ya ha comenzado ahora, aquí abajo, llegará a su plenitud hasta alcanzar el estado de perfección y de santificación completa. Esa es la gloria que nos espera, que tiene que ver también con nuestro cuerpo, no solamente con nuestra alma o con nuestro espíritu, sino con nuestro cuerpo. Este cuerpo mortal, este cuerpo sometido, sujeto a enfermedades, a desgaste y finalmente a la muerte, este cuerpo va a ser objeto de esa obra gloriosa que Dios realizará también. De la misma manera que el cuerpo de Cristo, saliendo de la tumba, era un cuerpo resucitado, era un cuerpo glorioso, así será nuestro cuerpo, el cuerpo de cada cristiano, cuando se produzca la resurrección de los muertos. Así que esa es la esperanza en la cual se puede gloriar, se puede enorgullecer legítimamente el cristiano. La esperanza de la gloria de Dios. Hay un versículo que podría resumir perfectamente en qué consiste ese estado de glorificación, y lo tenemos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 22 y versículo 5. Dice: allí no habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Los redimidos, los rescatados aquí, están en ese estado glorioso en el cual reinan por los siglos de los siglos. Han sido elevados a esa posición de dominio, de autoridad y de poder que Dios mismo les ha otorgado. Y una posición que no empieza y termina en un momento determinado, sino una posición gloriosa que es por toda la eternidad. No es extraño que el apóstol Pablo diga: nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Primer motivo, primera razón por la cual el cristiano tiene base para gloriarse, para enorgullecerse legítimamente de algo que verdaderamente merece la pena. El segundo motivo que aquí se nos enseña para poder gloriarnos lo tenemos en el siguiente versículo, en el 3, Romanos 5, 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Aquí podemos decir un momento. Estoy de acuerdo en que nos gloriemos en la esperanza de la gloria de Dios. Claro, eso es lógico. algo magnífico, algo excelente, lo más excelente que tenemos por delante, ¿cómo no nos vamos a gloriar en eso? ¿Quién no se va a gloriar en aquello que es grande y excelente? Por supuesto que sí. Pero ¿nos gloriamos en las tribulaciones? Si la tribulación es lo contrario de la gloria, si la tribulación tiene que ver con el dolor, con el sufrimiento, tiene que ver con la humillación, es decir, tiene que ver con todo aquello que rehuimos, todo aquello de lo cual no queremos ni oír hablar. ¿Gloriarse en las tribulaciones? Esto es para un caso de psicólogo o de psiquiatra, que alguien ha perdido el juicio. Decir estas cosas significa que alguien no anda bien de la cabeza. Pero el apóstol Pablo estaba bien de la cabeza, muy bien, de la cabeza y del corazón también. Y el mismo hombre que acaba de decir, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, es el que dice, nos gloriamos en las tribulaciones. ¿De qué está hablando aquí el apóstol Pablo? ¿A qué clase de tribulaciones se está refiriendo? Bueno, hay tribulaciones y tribulaciones. Están las tribulaciones del insensato. Están las tribulaciones del malvado, de las cuales la Biblia está llena de avisos y de descripciones. El insensato, por su insensatez, se mete él solito en tribulaciones. El libro de Proverbios está lleno de advertencias en cuanto a esto. Aquel necio, el imprudente, el insensato, finalmente va a acabar metido en problemas, en líos y en tribulaciones. Así que hay una tribulación que es característica del insensato. También está la tribulación característica del malvado, de lo cual también el libro de Proverbios y toda la Biblia en extensión habla, de que ya incluso en esta vida el malvado va a cosechar y va a recoger frutos de su maldad. Y aun en el caso de que no sea así, llegará la hora de que eso sea así. Yo creo que el ejemplo de Israel en el desierto y en el cautiverio es demostración, es ejemplo patente de esta clase de tribulaciones que estamos diciendo, del insensato y del malvado. Lo que podía haber sido un recorrido de 40 días por el desierto, desde que salieron de Egipto hasta lo que se tarda andando en llegar a Canaán, 40 días, se transformó en 40 años dando vueltas por el desierto a causa de su insensatez, de su maldad y de su incredulidad. Esa misma maldad, esa misma insensatez es lo que provocó el exilio, el cautiverio en Babilonia. Y toda aquella generación y también sus hijos pagaron las consecuencias en tribulación del pecado que habían cometido. Así que hay una tribulación que tiene que ver con la insensatez y la maldad. Pero cuando el apóstol Pablo está hablando aquí, nos gloriamos en las tribulaciones, evidentemente él no se está refiriendo a esa clase de tribulaciones. ¿A qué tribulaciones se refiere? ¿Cuáles son aquellas en las que un cristiano, de las que un cristiano puede sentirse legítimamente orgulloso? Pues son las tribulaciones del justo, las tribulaciones a causa o por causa de Cristo. Y Jesús mismo habló de este tipo de tribulaciones. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Ahí Jesús está diciendo que hay una clase de tribulaciones, pero es cuando por mi causa, o sea, por su nombre, venga todo eso. Entonces, es cuando esas tribulaciones se convierten en un motivo de honor, de orgullo legítimo y sano, porque el cristiano está sufriendo por causa de Cristo. Es lo que ocurrió con Pedro y Juan en el capítulo 5 de los Hechos de los Apóstoles, después de haber sido llamados ante el tribunal judío para dar cuenta, para explicar lo que estaban haciendo. 5:41, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por digno de padecer afrenta por causa del nombre. La tribulación, tener que ser encausados, acusados delante de un tribunal, amenazados y avisados de que no volvieran a hacer lo mismo, es un trago muy difícil pasar por todo esto. Pero ellos salen de la presencia de ese tribunal con gozo, porque sienten, saben que es un honor, un privilegio, algo de lo cual sentirse orgullosos, el haber pasado ese mal momento, ya que ha sido a causa del nombre de Cristo. Nos gloriamos en las tribulaciones. Así que la causa es lo que determina la clase de tribulación que es. Si la causa es equivocada, es mala, la tribulación es la del insensato o la del malvado. Pero si la causa de esa tribulación es el nombre de Cristo, entonces estamos ante un motivo para gloriarnos en ella. Pero no solamente la causa, también los resultados que esa tribulación produce son motivo para gloriarse. Fíjate lo que dice el versículo 3. No solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La tribulación produce paciencia. Paciencia es aguante. Paciencia es resistencia. Una de las palabras que se ha puesto de moda en los consultorios de los psicólogos es el término resiliencia. Resiliencia. Ahora hay cursos de resiliencia, talleres de resiliencia. No es una palabra nueva, aunque ahora mismo está el boom de la palabra y a lo mejor a muchos nos suena a chino. ¿Qué es eso de la resiliencia? Nunca había escuchado de eso. Ya existía desde siempre. Antiguamente, hasta hace nada, la resiliencia consistía en la cualidad que tiene la materia para no quebrarse ante la presión. La materia tiene una cualidad que es que aunque tú la sometas a determinada presión, puede resistir. Evidentemente hay materiales que son más resistentes que otros. Hay algunos que pueden aguantar hasta determinado grado de presión y se rompen. Pero hay otros que tienen mucha resiliencia porque pueden aguantar enormes presiones sin quebrarse, sin romperse. Bueno, pues esa cualidad que tiene la materia ahora se ha trasladado entonces a la cualidad humana que se nos quiere enseñar para que frente a las presiones de la vida moderna podamos tener resiliencia, o sea, resistencia, y no quebrarnos, y no rompernos, y no hundirnos. Sabiendo que la tribulación produce resiliencia, resistencia. Efectivamente, el propósito por el que Dios permite que pasemos tribulaciones en determinados momentos de nuestra vida es precisamente para que podamos desarrollar esa capacidad de resistencia y de aguante frente a las mismas, y no nos rompamos a la primera de cambio y no nos quebremos. Así que cuando la tribulación viene de parte de Dios, hay un propósito beneficioso, fructífero para nuestra vida, para nuestro carácter, porque nos va a enseñar, nos va a ayudar a producir en nosotros esa resiliencia, esa resistencia. Y eso nos va a hacer cristianos sólidos y firmes. Es lo que ocurre con la disciplina. La disciplina no le gusta a nadie, pero la disciplina es imprescindible. Es imprescindible para los deportistas. Sin disciplina, un deportista no llega a ninguna parte. Pero la disciplina también es necesaria en la educación, en la formación del carácter de una persona. Y esa disciplina a veces adquiere rasgos que son desagradables. De hecho, cuando uno piensa en disciplina, la palabra misma disciplina ya automáticamente nos trae a la mente no cosas fáciles y bonitas y... No, lo primero que nos viene a la mente es algo desagradable. Pero eso desagradable tiene como último propósito producir algo fructífero. La tribulación produce resistencia, produce aguante. La tribulación que es según la voluntad de Dios, no la otra, claro. La tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba. Prueba es aquí, más que prueba, la palabra quizá no sea la más acertada en esta traducción. Sería aprobación, aprobado. Alguien que ha sido sometido a un test, a un examen, a una prueba, y la ha pasado satisfactoriamente. Y recibe la aprobación, recibe la nota de aprobación. Cuando tenemos esta resistencia, este aguante, entonces nuestro carácter es un carácter aprobado, un carácter experimentado, que no solamente conoce las cosas de teoría, de palabra, sino que las conoce precisamente porque ha pasado a través de esa experiencia, y esa resistencia le ha dado entonces la solidez necesaria para permanecer. paciencia produce un carácter experimentado, un carácter aquilatado, aprobado. Y eso produce esperanza. El cristiano experimentado, el cristiano que ha aprendido toda esta escuela, ha pasado por toda esta escuela, es el cristiano en el que la esperanza está más vigorosa, más viva, más fuerte que aquel cristiano débil y flojo que es tumbado una y otra vez por las tribulaciones. La esperanza es tenue, la esperanza es débil. Es interesante el caso de David. Antes de llegar a los 30 años a ser rey de Israel, él tuvo que pasar por una escuela de aprendizaje, una dura escuela de aprendizaje, por lo menos durante una década de su vida. Y fue el tiempo en el que él tuvo que huir de Saúl, tuvo que ir escapando de un sitio para otro porque Saúl quería matarlo. Todos aquellos años no fueron años perdidos, no fueron años en balde, gastados para nada, sino que fueron la escuela preciosa donde David aprendió las lecciones más profundas de su vida, lecciones de dependencia de Dios, lecciones de confianza en Dios, lecciones de espera en Dios. Y después de pasar por esa escuela de tribulaciones, llegó el momento en el que él estaba capacitado para sentarse sobre el trono de Israel y gobernar a los demás. Pero antes de gobernar a los demás, él tuvo que aprender a gobernarse a sí mismo bajo la voluntad de Dios, por medio de las tribulaciones. Nos gloriamos en las tribulaciones, dice el apóstol Pablo. Y debe decir, debemos decir, todos los cristianos también, juntamente con él. Porque como él mismo dice en esta carta, en el famoso texto de Romanos 8:28, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. En ese todas las cosas están incluidas las tribulaciones. Obran para bien, para el bien del cristiano. ¿Puede el cristiano gloriarse en las tribulaciones? ¿O es alguien que está loco, que necesita ir a ver al psiquiatra o al psicólogo para que lo ponga bien? El cristiano puede y debe gloriarse en estas tribulaciones. De hecho, el apóstol Pablo dijo: esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Eso es lo que produce la tribulación, y es por esto por lo que hay sobrados motivos para que podamos gloriarnos en las tribulaciones. El tercer motivo, la tercera razón que un cristiano tiene para gloriarse, la tenemos en el versículo 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo. Fíjate, las otras dos motivaciones anteriores eran cosas. Nos gloriamos en la esperanza. Nos gloriamos en las tribulaciones. esperanza de la gloria de Dios. Tribulaciones son cosas, son circunstancias. Pero aquí el apóstol Pablo está diciendo, nos gloriamos en Dios, poniendo de esta manera en el punto más alto, en el punto más elevado, aquel que es la fuente de la gloria del cristiano. Aquel de donde emanan, de donde surgen todas las demás motivaciones de glorificación. Nos gloriamos en Dios. ¿Por qué puede el cristiano gloriarse en Dios? Pues hay muy buenas razones que él mismo va a aportar aquí. Fíjate lo que dice en el versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Versículo 10. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Fíjate las tres descripciones que él está haciendo aquí. Cuando éramos débiles, siendo aún pecadores, siendo enemigos. Es decir, si en las peores circunstancias, si en las peores condiciones en las que podíamos estar, débiles, pecadores, enemigos, ese era nuestro estado natural frente a Dios, si en esas peores circunstancias Dios nos amó, en esas circunstancias, en ese estado en el que estábamos, si Dios nos amó entonces, ¿cómo no nos va a seguir amando una vez que hemos sido justificados? Una vez que hemos recibido la reconciliación con Él a través de Jesucristo. ¿Es ese amor solamente válido desde el momento en el que estábamos en nuestro pecado, en nuestra ignorancia, en tinieblas, hasta que recibimos a Jesucristo y recibimos la salvación que Él nos trae? ¿Y a partir de ese momento ya ese amor ya no es lo mismo que antes? ¿Ya es menor ahora que antes? Si Dios nos trató con amor entonces, cuando estábamos en esa terrible condición, ¿cómo no nos va a seguir amando ahora que hemos recibido a Jesucristo, que hemos recibido el perdón y la reconciliación? Aquel amor que empezó entonces es un amor constante, es un amor permanente que continúa también ahora. No es que solamente lo ejerció entonces y a partir de entonces luego ya nos trata con justicia y nada más que con justicia. Pero si siendo débiles, si siendo pecadores y si siendo enemigos, Dios mostró su amor hacia nosotros, ¿cómo no lo va a seguir mostrando cuando nuestra relación con Él ha sido arreglada, ha sido reparada a través de la muerte de Jesucristo? Si el Padre amó al Hijo perdido que se marchó de la casa, ¿cómo no lo va a amar y seguir amando una vez que Él ha regresado y se ha arrepentido? Si ese amor existía en aquel momento en el que había menos razones para que existiera, ¿cómo no va a seguir existiendo ahora que el Hijo está de nuevo con Él? nos gloriamos en Dios, en ese amor de Dios por el Señor nuestro Jesucristo. Es muy importante esto. Nos gloriamos en Dios por, o mediante, o a causa del Señor nuestro Jesucristo. Porque es a través de Él, de Jesucristo, como el amor de Dios se ha manifestado. Jesucristo es el instrumento, el canal a través del cual el amor de Dios se manifiesta. Y ese amor de Dios se manifiesta en mandar a su Hijo a la cruz, a la muerte, para pagar por nuestros pecados y para que podamos quedar libres absolutamente de la deuda impagable que teníamos para con Dios. Nos gloriamos en Dios. Tres grandes motivos, excelentes motivos, incomparables motivos que el cristiano tiene como motivo, razón de gloria. Qué pequeño, qué insignificante quedan al lado de esto todos los demás motivos humanos, aunque sean legítimos. El motivo de pertenecer a tal o cual país, el motivo de tener tantos logros y alcances terrenales y humanos que hayamos podido tener. La pregunta que debemos hacernos en esta mañana, cada uno de nosotros, es la siguiente: ¿de qué me siento orgulloso? ¿En qué puedo estar orgulloso? Si tu respuesta va por alguno de esos derroteros que hemos estado mencionando antes, son pobres motivos. Pero si tu respuesta va en lo que aquí este capítulo 5 de Romanos se nos ha enseñado, entonces ciertamente tienes el motivo correcto para gloriarte. Voy a terminar con un texto que está en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 9, versículos 23 y 24. Jeremías 9, 23 y 24 dice así: así dijo el Señor, no se alabe, o sea, no se gloríe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Y aquí hay tres razones por las que mucha gente se siente orgullosa, orgullosa de sí misma. El sabio, el entendido, el que conoce cosas, más cosas que los demás. El valiente, el conquistador, el rico. Son tres clases de personas envidiables, a las que muchas personas envidian. Pero Dios está diciendo aquí que no se gloríe nadie en ninguna de esas cosas, porque ninguna de esas cosas son razón suficiente de gloria verdadera. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, o sea, gloríese en esto el que se hubiere de gloriar. en entenderme y conocerme, que yo soy el Señor, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. He aquí la razón suprema para poder gloriarnos legítimamente en lo único que merece la pena. Gloriarnos en Dios y en su conocimiento. Vamos a orar en esta mañana. Sí, Padre Santo, te damos muchas gracias, Señor, por habernos abierto los ojos para descubrir qué es aquello en lo cual podemos enorgullecernos y gloriarnos, Señor. Gracias por esa esperanza que tú has puesto delante de nosotros, de la gloria de Dios. Gracias por esas tribulaciones, Señor, que tú también has puesto en nuestro camino para enseñarnos preciosas lecciones. Y gracias, Señor, que en definitiva podemos gloriarnos en ti y en tu amor, Señor. Ese amor que nos amó cuando lo último que merecíamos era precisamente tu amor. Pero no solamente entonces, sino que ahora y siempre. Gloria a tu nombre. Señor, yo te pido aquí en esta mañana, si hay alguien que todavía está poniendo su confianza y su gloria en otras cosas, para que pueda despertar, Señor, a la realidad de lo que verdaderamente merece la pena. En el nombre de Jesús. Amén.